Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Hay una escena archiconocida del cine que resuena en mi cabeza al pensar en la masculinidad frágil. Os pongo en situación. Un grupo de chicas escuchan el relato del verano perfecto que le regala una recién llegada al instituto. A la vez, un grupo de chicos, hambrientos de detalles, hacen lo mismo con un veterano de la banda. Yo seré Denny, María. Sé mi Sandy, por favor.
Por supuesto.
Empiezo yo, ¿no?
O sea, de verdad, para teatro no, ¿eh?
Vale. Conocí a una chica que estaba loca por mí.
Conocí a un chico que no podía ser más guapo. Las preguntas de sendos colegas. ¿Fue amor a primera vista?
¿Se resistió?
Qué horror. ¿Se puso mimoso tomándote de la mano?
¿Se puso cariñosa ahí abajo en la arena?
¿Era dulce?
Era muy buena. Ya sabes a lo que me refiero. Así que yo dije que seguiríamos siendo amigos.
Entonces hicimos nuestro juramento de amor verdadero.
Sí, hemos desgranado, con muy poca gracia, la letra de la canción Summer Nights de Grease. Si habéis visto la película y si a estas alturas no la habéis visto, pues oye, es muy raro, perdonad que os digamos, sabréis que la versión de los hechos que más se acerca a la realidad es la de Sandy.
El primer impulso de Denny al verla es dejarse llevar por su genuino ser. Pero ¿qué pasó? Que cayó sobre él la losa de la masculinidad hegemónica en forma de unos amigos, por llamarlos de alguna manera, que le recordaban con su presencia que no tenía permitido mostrar emociones o sentimientos que pudieran presentarle como vulnerable, cercano, cálido. Vamos, con nada que se acerque ni de lejos a lo que se entiende socialmente como femenino, porque, ¡puaj!, soy un hombre, tía. A ver, Clara, ¿qué situación recuerdas así, a bote pronto, en la que la masculinidad frágil te estuviera acechando?
Pues mira, yo tenía un novio, no voy a dar nombres, que cocinaba muy esporádicamente y muy mal. Pero claro, ante cualquier atisbo de crítica constructiva u opinión sobre su comida, se cernía una nube negra de inseguridades sobre nosotros. Entonces se desataba tal drama que yo acabé diciéndole que todo estaba muy bueno. Lo que fue muy malo para mi salud y mi, digamos, día a día comiendo. Pero ahí estábamos, ¿no?
El titular es La masculinidad frágil me hizo comer muy mal.
Exacto. ¿Me siento orgullosa? No, comí peor, desde luego. Pues ya está.
Bueno.
¿En tu caso, María?
Pues mira, yo acabo de estar hace poco en una boda y de verdad que nunca deja de sorprenderme los esfuerzos titánicos que hacen los hombres, incluso en una boda, en un momento así, por no llorar, ¿no? O sea, como les ves hoy luchando internamente como con una vena que se les hincha, como no, no, no. Y al final ya alguno explota y dices, bueno, por favor, o sea, gracias. Pero bueno, por ponerle una nota positiva de decir que la primera vez que un colega se abrió conmigo a contarme un drama sentimental sin miedo a llorar, fue el momento que dije, algo va bien en tu vida. Estás empezando a madurar, ¿no?
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ahí estamos.
Bueno, pues para tratar este tema, en el que no somos nada expertas,
no,
aunque hemos vivido sus consecuencias, tenemos con nosotras a alguien del que, admitámoslo ya, somos fans.
Sí, vamos a despejar.
A sacar el elefante de la habitación. Es guionista, es cómico, es actor, realizador, y también es hombre. David Pareja, bienvenido.
Gracias. Qué ilusión me hace esto, de verdad.
Muchas gracias por estar con nosotras. Yo creo, David, que la primera pregunta es, ¿cómo explicarías en tu propia experiencia qué es la masculinidad frágil?
Bueno, es que esto tiene como muchísimos... Es un universo, ¿no? Pero, no sé, así a bote pronto, yo creo, tirando de archivo, en mi experiencia, a lo mejor, yo, por ejemplo, recuerdo la universidad, pues a mí cuando yo cuando salía de fiesta y tal, a mí me gustaba mucho bailar, ¿no? Y claro, todo el mundo tenía clarísimo que yo era homosexual, porque, claro, bailaba y...
Y siempre claro, van de la mano.
Dos más dos, claro, está claro.
Y claro, ahí yo eso estoy haciendo, ahora memoria, ¿no?, de todo eso. Pues no sentía que eso era masculinidad frágil, pero a mí me sentaba mal, claro, porque yo era como, joder, yo soy hetero, y era como, joder, no puedo bailar si quiero ser hetero, y era una cosa ahí como que me chocaba en la cabeza. Y ahora mirando atrás digo, ostras, a mí eso me costó bastante, ¿no? Cuando empecé un poco a darme cuenta de todo esto, me acuerdo una celebración que hubo de fútbol y tal, y claro, estaba todo Madrid a reventar, ¿no?, de gente. Y me llamó mucho la atención que estaban en el metro, pues, gente celebrándolo, hombres, y toda la celebración era todo como muy violenta, ¿no? Era como... chocándose así, ¿no? Como... y dando golpes en el metro, como... Y es como, tía, no puedo... O sea, claro, digo...
Y tú ahí sentado, ¿no?
Claro, dije así, digo, hostia, esto a lo mejor la final de Eurovisión no sería así, ¿sabes?
Joder, imagínate.
Claro, me imagino a otra gente totalmente distinta en Eurovisión celebrando una victoria de España, y habría como besos, abrazos, lágrimas, ¿no? Y digo, hostias, no somos capaces de celebrar las cosas con ilusión, ¿no? Tenemos que meter la rabia en todo, ¿no? Y la violencia en todo, si no, no somos machotes, ¿no?
Me encanta esa comparativa. Me estaba imaginando que Chanel hubiera ganado y de repente como Battle Royale, ¿sabes? En Madrid, una cosa increíble.
Sí, de hecho, el otro día, pues bueno, con todo esto del mundial femenino de fútbol y tal, yo no veo fútbol de ningún tipo, y me llamó la atención porque hubo escenas así que pillé de refilón y vi a gente en el público... De fútbol y tal, y había muchas mujeres celebrándolo, y lo estaban celebrando como nosotros, ¿sabes? Y dije, estarán imitando como cómo se celebra un gol, ¿no? Como, ¡ah! Se celebra así, ¿no? ¡Ah! Y digo, a lo mejor estamos ahí como envenenando todo, ¿no?
Los códigos. Nos consideraremos a tocar la entrepierna también.
Y ¡toma!
Ahí, ¿no? Como Rubiales.
Sí. Que igual le damos la vuelta y lo resignificamos, ¿no? Y de repente, pues, ole tu coño.
Se convierte en algo bien.
Por eso. Oye, ¿y tiene cura esto de la masculinidad frágil?
A ver... creo que sí, lo que pasa es que es un largo camino, y además lo complicado de esto es que la masculinidad en sí es contradictoria a la propia cura, ¿no? O sea, es como reconocer que te estás equivocando, cosa que no puede hacer un hombre, ¿no? Y reconocer sus errores y expresar sus sentimientos y empezar a cambiar y a comportarte, pues yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, yo a veces pues digo, pues me voy a comportar igual con mis amigos que con mis amigas, ¿no? Y decirle cosas cariñosas y guapo y no sé qué, y abrazarlo sin darle palmada en la espalda, ¿no? Como cosas pequeñitas, ahí con un sudor, puedo aguantar así un rato sin dar el golpecito al final.
Contando los segundos.
Y darle besos cuando los veo también, o sea, como pequeños pasitos, y dice, a ver si esto también lo puedo ir cambiando, ¿no? Desde lo pequeño hacia lo grande, sí, por lo menos.
¿Y en ellos ves una respuesta positiva en tus amigos? ¿O?
Sí, bueno, en algunos sí, como que más o menos reaccionan bien, y bueno, cuando le hablas cariñoso, suelen ponerse cariñosos, ¿no? También. Lo que pasa es que, claro, es como un arma de doble filo, porque también nosotros ese rollo, ¿no? De lo homoerótico, ¿no? De, ah, sí, ¿no? Abrazos, besos y tal, pero de machote, ¿no? Como, yo te doy un beso porque soy tan machote que no me va a afectar aquí, ¿no?
Ni y luego podéis abajo empezar a competir ya, ¿no? De, no, yo soy más cariñoso, ¿sabes? No, yo. Entonces, y esto, ¿cómo crees, desde tu perspectiva, que nos afecta a las mujeres?
¿Cómo se afecta nuestra masculinidad, no? Claro, esto es una pregunta trampa, ¿verdad? ¿Queréis que haga más planning y diga cómo os sentís vosotras, no?
No, porque somos fans, entonces a ti te permitimos hablar y que nos digas lo que quieras.
No, pero en tu relación con las mujeres tú percibirás, pues, que hay movidas que haces o hacías tú o otros hombres que les afectan, ¿no? O que se molestan, ¿no? Que lo que sea, ¿no?
Hombre, al final cuando ya... Esto es un poco como la pastilla de Matrix, ¿no? Una vez que te la tomas ya ves todo, ¿no? todas las injusticias de golpe, ¿no? Incluso con el racismo de pronto te explota, ¿no? Como, por eso ves a mucha gente que es misógina y a la vez racista, ¿no? Y dice, pero ese que tío que le ha tocado el culo, ¿quién es? Seguro que es árabe. Y es como, sí, sí. Pero sí, están tocando el culo a todas las presentadoras en los Sanfermines, todo el mundo. O sea, es transversal en todos los aspectos, ¿no? Básicamente yo creo que os afecta en todo porque os tenéis que relacionar con nosotros constantemente, ¿no? Con vuestro jefe, con vuestros compañeros de trabajo, con gente en la calle constantemente recibiendo violencia, miradas, toqueteos, o sea, al final nuestra masculinidad os afecta a vosotras, yo creo que más que a nadie, y además como sois encima el premio, ¿no? A conseguir todo el rato, pues estáis todo el rato metidas en nuestro mundo constantemente y tragando nuestra mierda constantemente, claro.
Esquivando.
Sí. Esquivando, claro, porque hay como una línea un poco fina entre masculinidad frágil, masculinidad tóxica. Uh-huh. ¿Son cosas distintas o crees que hay alguna diferencia?
Yo no veo ninguna diferencia, ¿no? Al final está la masculinidad hegemónica que no te permite, pues, mostrar sentimientos, no puedes ser vulnerable, tienes que estar con un montón de tías, solo follar, no te puedes pillar por ninguna. Tienes que ser exitoso en el trabajo, ganar un montón de pasta, tener cochazo. Entonces, claro, eso ya en sí hace que sea frágil, porque en cuanto algo se tambalea un poco, se revienta todo, ¿no? Y ya no tengo coche, no tengo tías, no tengo... O sea, la masculinidad...
¿Quién soy, no?
No soy nadie, ¿no? Al final.
Solo lo que tengo soy, ¿no?
Claro.
Sí, si no lo tengo, ¿qué soy?
Entonces, culpa vuestra.
Exacto, esa es la conclusión que queremos sacar hoy.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Con esto terminamos.
Vamos a coger este trocito nada más, ¿no? David dijo que era culpa nuestra todo.
Pero en la masculinidad tóxica igual ya es como ir un paso más allá, ¿no? O sea, de todo eso que te hace frágil, de repente exteriorizarlo y como enfrentarte con el mundo por ello, ¿no? O sea, pues ser violento, ser agresivo, ¿no? O sea, para mí tiene un poco como de... proceso más hacia afuera, ¿no? Igual, porque fragilidad al final es algo como que tú percibes igual más de ti mismo y lo tóxico es como, bueno, mira, como yo me siento mal, os vais a joder.
Efectivamente. Piso ¿no? a los demás porque
claro,
yo no soy frágil, ¿no? Es simplemente que me estáis haciendo ponerme nervioso y dar golpe con las cosas.
Ya, ya.
Bueno, ya has comentado alguna cosa sobre esto, pero aquí venimos a exponerte también, David.
Sí.
¿Alguna vez has tenido algún comportamiento así de masculinidad frágil? Yo creo que ya nos has dicho alguno, porque nos hablabas al principio de esos momentos de bailar, que sí que te sentías un poquito mal, aunque luego viéndolo en la distancia dices,
claro.
No tendría que haber
sido. ¿Ahora bailas con libertad?
Sí, sí, ahora con total libertad. Y me sigue pasando, ¿no? Que mucha gente o amigas de no sé quién, pues yo pensaba que eras gay y tal. O sea, me sigue pasando, pero bueno.
Como pero ya no afecta tanto.
Ya no me afecta tanto, ¿sabes? Porque no es como, ostras, pues entonces no voy a poder ligar. Bueno, pues si no voy a poder ligar porque bailo, pues ya me buscaré otra forma de ligar, ¿sabes? O me voy a mi casa, es que tampoco pasa nada irse a casa sin hacer nada, ¿sabes? Es mi especialidad.
Los vídeos que tú haces en redes son un buen despliegue de masculinidades curiosas, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo descubres este filón de los seductores y qué es lo que te atrapa de esta gente?
Bueno, pues lo descubrí en TikTok, porque TikTok para mí es maravilloso, pero luego, claro, hay un pozo negro ahí de que como te saltes del algoritmo, el algoritmo sabe perfectamente lo que quieres ver, pero como de repente te pongas a buscar un poco, a indagar ahí, te encuentras cosas pues, que no, para las que no estás preparado. A mí sí que es verdad que me impactó mucho porque... Claro, yo cuando subo los vídeos, a lo mejor reaccionando a ellos, la gente como, ah, qué asco, no sé qué, tal. Y yo lo veo como, o sea, como la gente se piensa que son como frikis o algo así. Y realmente yo lo hago un poco también porque es una forma de criticar eso, porque básicamente esta gente tiene millones de seguidores, o sea, no
sí.
de seguidoras. O sea, no son chavales frikis de las que está riéndose todo el mundo, ¿no? Y cada vez que suben un vídeo, a lo mejor, chupando una sandía y restregándosela y tal, pues tú te metes y ahí hay chicas y mujeres y de todas las edades diciendo, wow, yo quiero ser la sandía, o el zapatero, a mí yo también tengo un zapato que arreglarme, no sé qué. O sea, están ahí como... Claro, yo creo que eso también es un peligroso, ¿no? Al final, porque tanto las chicas que están a lo mejor 12, 14 años empezando a conocer su sexualidad y tal, empiezan a encontrarse eso y como pasa con el porno, ¿no? Como relacionas que eso es lo sexy, ¿no? Y lo erótico.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Y los chicos ven esas respuestas y los millones de seguidores y es como, pues yo voy a ponerme sin camiseta, follarme la almohada también. Claro, se retroalimenta. Al final estamos creando una generación de gente que trae otra vez la masculinidad tóxica y la pone sobre la mesa y no se acaba nunca, ¿sabes?
Pero como... a nadie le da la risa haciendo eso. Y, o sea, es que me parece heavy que estés haciéndole así a tu lavavajillas y claro, no te dé la risa.
Claro, pero luego tienes millones de seguidores y un montón de tías escribiéndote por DM de yo quiero ser tu lavavajillas y el tío... Pues ahora lo voy a hacer con la batidora, ¿sabes?
Algo estoy haciendo todo el menaje.
Esto va de puta madre.
Yo solo espero que nadie quisiera ser el café latte ese del tío que escupe la sí. lata desde su propia boca, porque ese vídeo me dio un asco.
Sí, sí, pues a alguno y alguna hay, sí. Ese me parece que tiene como 800.000 seguidores.
Oh, wow. Sí, tenemos que valorar su capacidad creativa. Claro. Quiero decir que...
Ya. No, ese desde luego. Oye, ¿pero alguno te ha escrito alguna vez y te ha dicho algo?
Casi siempre se ríen y comparten mis vídeos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí, porque yo luego también, a ver, intento reírme de la situación,
ya.
De la persona. Yo sí que es verdad que veo mucha gente que reacciona a vídeos de otras personas y coge como gente como para, casi para humillarla, ¿no? Yo intento, pues eso, hacer una, sacarlo de contexto para que veamos que es algo que no está bien o que no hay que imitar o lo que sea, ¿no? Más que reírme de ellos en sí, porque ellos dirán, yo tengo 3 millones de seguidores, o sea, ríete de quien quiera.
Hazme publicidad, por favor.
Claro. No creo que el objetivo sea como humillar, ¿no? O sea, sino reflexionar un poco también.
Claro, es como que además estamos dando la vuelta a todo porque yo, gracias a tus vídeos, también he descubierto que se está haciendo una cosificación increíble de los hombres también en las redes sociales.
Sí, sí, sí.
Ya no es solo a las mujeres, sino porque todos estos chicos obviamente se cosifican muchísimo en pro de sus 3 millones de seguidores,
claro.
Por supuesto. O sea, que a ellos les viene muy bien, pero puede ser que estemos ahí dando la vuelta ya al círculo, que estemos así llegando también Nosotras a la feminidad frágil y tóxica.
Joder.
Bueno, sí, al final somos nosotros un poco los que estamos todo el rato imponiendo, ¿no? el cómo hay que ser, ¿no? Y pasa un poco también, pues, cuando muchas veces una mujer llega al poder, empieza a tener comportamientos, pues, de abuso de poder y tal. Sí. Como, ahora que estoy aquí, ¿cómo se comporta una persona? ¿Cuál es mi referente? Otro tío. Pues venga, me comporto así.
Yo no sé si están sexualizándose ellos, pero desde luego están sexualizando todo lo que hay a su alrededor. Exacto. Porque yo ya tengo miedo de abrir la nevera, de beber, de ir a que me pongan un café, de abrir la lavadora, la lavavajilla. O sea, todo tiene un potencial tan sexual que me está dando miedo.
Que te
corten
un poquito de jamón en la charcutería. O sea, es todo un peligro. Ya sí, tienes sí. Vas como tensa por la vida.
La además, nevera
esos,
es, vamos,
esos
está
vídeos
llena
viven
de cosas
en mi cabeza. Sexy. O sea, es como que tengo sus imágenes fuertes ahí dándole a la pata de jamón, o sea, que soy vegetariana encima. Es que me duele eso profundamente.
Yo creo que si hablamos ya un poco más del tema de esta masculinidad tóxica y demás, y pensando en acontecimientos muy cercanos que tenemos todos en la mente, véase Luis Rubiales y compañía, uh-huh. Y por todas las declaraciones que han hecho y sus proclamas, ¿tú crees que tan difícil es tratar a las mujeres como si fuesen seres humanos de vez en cuando? O sea, ¿crees que es difícil para algunos hombres vernos como seres humanos?
No, ¿Sois seres humanos?
Creo que sí,
pero no está bien eso.
Tengo, ahora dudo, pero porque a veces no queda muy claro. Pero más allá de ser mujeres, que somos seres humanos.
O sea, ese es, digamos, el objetivo al final de nuestro cambio, ¿no? Empezar a trataros igual a vosotras que a nosotros, ¿no? Lo que decía también un poco antes, ¿no? De yo intento, pues eso, a tratar a mis amigos, quizá lo estoy haciendo al revés, pero que me parece más interesante, ¿no? No trataros a vosotras dando palmadas en la espalda, sino tratándoles a ellos con cariño y diciéndoles qué guapo estás y qué pasa, amor, cómo va todo, tal. Un poco ir hacia ahí, ¿no? El problema es que, claro, todo este movimiento también pues, está creando una reacción, ¿no? Pues ese movimiento reaccionario de se ven nerviosos de qué está pasando aquí, las mujeres ya no entran dentro de nuestros estereotipos, no podemos controlarlo todo, y claro, están saliendo como muchísimos coach y cosas así de cómo son, de seducción, de cómo tienes que ligar, de tal, que al final, claro, esas inseguridades que genera la masculinidad a todos los chavales que no saben por qué, cómo acercarse a una mujer ni nada, le están diciendo, no, es que claro, como no tienes un coche o como no eres seguro de ti mismo y no vas ahí con tu cochazo, tu dinero tal, y no les escribes y no sé qué y tal, pues claro, no ligas. Entonces, claro, dices, ah, vale, que es por eso, ¿no? Como si hubiese un videojuego, tienes que coger, hacer un mensaje, luego 3 días sin contestar, ¿no? Como si fuese ahí una partida y luego llegas al monstruo final, ¿no? Que es quedar con ella. Entonces, si de repente le dices, no, tienes que tratarla como seres humanos, eso como... ¿Cómo es eso? De repente es como, hay demasiados parámetros, ¿no? Es más fácil meteros ahí en una cajita de, ah, claro, no quiere nada conmigo, como no estoy forrado, y quedarse tranquilos, ¿no? Con eso. Entonces ahí hay un problema porque, claro, todo ese movimiento reaccionario, que además genera muchísimo dinero a toda esta gente que te está vendiendo, cómo tienes que ligarte a una mujer, tiene, pues eso, muchísimos seguidores y muchísimos fans que dicen, claro, es que hay que ir por aquí, hay que tratar a las mujeres así, porque si no, mira cómo luego no te respetan, no sé qué.
Me encanta eso que has dicho, que es como un videojuego, es verdad, ¿no? Es como, sí. Te sacas la hojita de ruta y ahora no le puedo responder, ahora tengo que tratar mal para que ella vuelva, ahora tengo que, ¿no? Como...
Lo peor es que si no te funciona, la culpa es de las mujeres, no del coach que te ha dicho que tenías que hacer eso. Y,
claro, ¿sabes? Claro, es como no lo has intentado lo suficiente, ¿no? Y es como, ah, vale, pues claro. Sigo. Me acuerdo ahora mismo de un vídeo que me impactó muchísimo, de uno de los primeros coach, así no voy a decir el nombre porque no se merece ninguna publicidad, pero de estos que empezaron a hacer un poco de ruido aquí en España. Y me acuerdo de un vídeo que se acercaba como a dos tías y tal, no sé qué, y te iba explicando el tío, mira, no sé qué, hablo primero con la amiga de la que tú te quieres ligar, porque así ella dice, uy, ¿por qué a mí no me hace caso? No sé qué, tal. Entonces de pronto, no sé qué, y luego cogía y le cogía así como del cuello y dice, le tienes que sujetar como por aquí y tal, y le das un beso, y así, porque se quedan como... a expensas de lo que tú vas a hacer, pero como bueno, fuese una gallina, ¿sabes? Como le das un golpe así. Aquí y se quedan así como y ya le puedes tocar donde quieras porque se quedan como tiesas, ¿no? Y la colocas así y le comes la boca. O sea, fue flipante, me quedé como, o sea, como si fuese una gallina, te lo juro.
Estoy,
y es como, está explicando realmente cómo bloquear a una mujer para poder darle un beso, que seguramente sería una tía que estaría compinchada con él. Pero claro, la gente dice, claro, coño, es que no me sé la técnica de lo del huesito del cuello, claro.
Por eso no está bien.
Claro, por eso no estoy follando, coño.
Como ponerle los focos del coche, ¿no? Para que nos quedemos así, claro. Y digas,
vale. Uy, que claro, y están los coaches estos nuevos, o bueno, que han proliferado un poco como setas con las redes sociales, pero también están los del discurso de... Es que esto se ha hecho toda la vida, ¿no? Que además, claro, tú hiciste hace poco un vídeo sobre eso también. ¿Hasta cuándo es válida esta excusa, ¿no?
Claro, no, precisamente esta excusa ya en sí es una pista clarísima de que si se lleva haciendo toda la vida, será el momento ya de que hay que revisar eso, ¿no? Porque, ¿no? Como los toros, ¿no? Toda la vida, pues precisamente por eso hay que revisar a ver qué se está haciendo mal, ¿no? Me acuerdo de también un vídeo que tengo por ahí de uno que empezaba... Es que yo, las tías, que nos empezáis a contar que si el trabajo que tenéis, que si la universidad, la carrera que has hecho, pero que a nosotros nos la suda, que no sé qué, que yo no quiero una mujer porque sea superior a mí, que a mí me da igual que tengas una carrera, si es que está peor que me lo digas y tal. Y es como, ah, no, entonces para poder ligar contigo, cosa que no le interesa a ninguna parte de este vídeo, tengo que callarme mis éxitos para que tú no te sientas chiquitito. Y le dan como la vuelta, ¿no? Es como, no, es que vosotras no sabéis cómo hacer las cosas, porque claro, os ponéis por encima y es como, no, tú tienes un problema de masculinidad frágil en el que no puedes estar con una tía que gane un poquito más de dinero que tú, porque ya no digamos el doble, pero vamos, que tenga una carrera un poquito más exitosa que la tuya, ese hombre se tira de los pelos y que le estás haciendo el vacío, que estás por encima de él, que tal, porque claro, te tiene que invitar a las cenas, a los viajes, como que estamos haciendo, ¿no?
Es que es agotador, además.
O sea, claro, es agotador.
Hay demasiados códigos.
Es muy cansado, es muy agotador.
Sí, todo el rato como una carrera, ¿no? Es como, tío, relájate, deja que te invite, ¿no? Qué bien, que ha ganado más sueldo que tú. Que claro. Te invite a algo, coño.
Es que esa debería ser la regla, en plan, ¿quién gana más? Pues que pague. Claro. Y si no, pues oye, apachas, ¿no? Ya está.
Y si te encuentras con esta situación ahí en directo, pam, una respuesta así breve para zanjar este tema con alguien así, con un hombre así, ¿no? A ese, es que ya no se puede decir nada, es que ya no se puede hacer nada.
Claro, no, pues mira, eso, a ese juego podemos jugar todos, ¿no? Porque vosotras podéis decir, joder, es que ya no se puede decir que algo es machista, ¿no? Antes lo decías y no te hacían ni puto caso. Ahora salen las noticias y todo, ¿sabes? Como, mira, esto lo que ha dicho, que dice que un beso es una agresión sexual, ¿qué tal? No, es como, ya no se puede decir que una cosa es machista. No nos dejáis
hablar. Es que hablar, no, ¿no? No puedo expresarme, no puedo quejarme.
No, es que a mí sí. Eso me pasa mucho, ¿no? Con el tema del humor. Es que ya no se puede decir nada. Es como, joder, yo subo comedia todo el tiempo y no... Bueno, pues supongo que a lo mejor alguna vez haré algo o habré hecho algo que dice alguien, hostia, ahí te has pasado, no sé qué, tal. Pero bueno, también ahí está para aprender. ¿No? Sí. No sé, tampoco esa necesidad de que dicen algunos humoristas, ¿no? De los límites del humor y tal, como nadie ha puesto la regla que el humor sea estar todo el rato ahí en el borde, a ver si, uff,
rozo,
es como, no eres ningún héroe, ningún mártir, no estamos esperando que rompas esa barrera y te quedes justo en el borde y para aplaudirte. Entonces, el humor no va por ahí, yo no creo que tenga que ir por ahí y evidentemente... Lo único que se refiere a eso, diciendo esas cosas, es ya no me puedo meter con un negro, con una gorda, con una mujer. Nunca dicen con el rey, ¿no? Ya no me puedo meter con el rey, ¿no? Y digo, bueno, pues por ejemplo, tú coges un matrimonio, ¿no? Tiene un hijo y una hija. Y dice, venga, vamos a hacer cosas de la casa. Y el padre le dice al niño, que es muy pequeño, la fregona que la coja tu madre y tu hermana. Y el niño no entiende, no se ríe. Dice, porque ha dicho lo de la fregona. Y se pone a hacer cosas con su padre. Pasan unos años y dice el padre, la fregona, y se ríe. Ya tiene el veneno dentro. O sea, te hace gracia porque somos machistas. No te hace gracia porque es gracioso en sí.
Exacto.
Tú no te hace gracia un chiste riéndote de una mujer. Si lo aplicas a un hombre y no te hace gracia, es porque ya tienes el veneno. ¿No? Es la única explicación. Por eso te ríes de un chiste machista, sexista, racista. Por eso te ríes. Y cuando te ríes de un chiste racista, lo que tienes que hacer es decir, ah, tengo que cambiar cositas.
Ahí hay punto. Algo que no...
Exacto. Es que no hay más.
Sí, sí. Y además es que ni siquiera ya, si hablamos de humor, es humor original o es humor...
Ya,
no sé, o sea, no es nada que aporte que digas, ¡guau! Es que no.
No,
es que al final
podemos vivir sin ello.
Podemos vivir, exacto, sí. O sea, podemos seguir nuestra vida sin ello.
Claro.
Oye, y por acabar con una nota positiva... ¿algo está cambiando en esto, en los estereotipos, los roles de género, en la masculinidad?
Sí, yo creo que sí que está cambiando. De hecho, podemos ver a un montón de hombres con las uñas pintadas de negro, que después salen casos de abuso. Pero las uñas...
¡Qué sorpresa! Yo pensé que te inmunizaba, ¿no?
Y sí, sí, están cambiando cosas, ¿no? Por ejemplo, como lleva las uñas pintadas, pues no te llevan a juicio ni nada. O sea, es como... Está cambiando bastante, sí.
Joder, qué nota más positiva, ¿eh?
La verdad es que vamos a terminar en alto. No, porque no, luego también tenemos hombres como tú que vienen aquí a contarnos...
A ver tus uñas.
Casi me las pinto.
Igual son las de los pies las que tienen y no las vemos.
Venga, ya voy el chiste, cierro el chiste haciendo... Hasta luego.
Creo que hay esperanza, yo la veo. María, ¿tú?
Sí, sí, sí.
¿Te muestras positiva?
Sí. Irónica un poco como él, cínica a veces, pero sí. Esperanzada.
Esperanzada. Pues yo creo que vamos a dar paso a nuestra compañera Silvia, que nos va a traer unos datos muy interesantes.
El dato de Silvia.
Bueno, ya había pensado empezar esta sección diciéndote qué pasa, machote. Pero creo que... Bueno, voy a hablarte de machotes. De unas cepas de señores que van creciendo en internet, que justo lo estabais hablando antes, pero yo me he puesto a investigar, entrando ahí en la masculinidad tóxica a muerte, y voy a contaros algunos de, pues eso, de los grupos y cómo se denominan y dónde vienen, y me decís qué os parece, si los conocéis o no. Bueno, el típico este de los incels, que son del celibato involuntario, conocemos perfectamente a esta gente. ¿Tú los conocías?
Sí.
¿Los conoces en persona?
No.
A ver, nunca se sabe, ¿no? De repente
claro,
igual
claro.
Alguien...
Eso es verdad.
Esto directamente son señores que deciden no tener relaciones sexuales, básicamente porque no soportan a las mujeres. No, porque...
Bueno, porque
no
dicen
no,
que
no porque
dejan.
No,
no,
porque
dejan.
No les dejan.
Efectivamente. Y luego, hay otros que estos a mí son los que me han sorprendido casi más que ningunos, que se llaman Alpha Male. ¿Los conocías?
Ostras.
Pues el inventor de esta cuadrilla... Fue el hombre más famoso en internet del año pasado, porque claro, esto se hace muy viral.
Y pero no vamos a decir su nombre para
no lo vamos a decir, pero vamos a decir que está en prisión preventiva en Rumanía por trata de seres humanos y violación.
Y que le pillaron por una...
Claro.
O sea...
Por una caja de pizza. Sí, hasta ahí vamos a leer.
Pero es muy fuerte porque dicen que además... Que, o sea, todos sus fans dicen que esto es una cosa que han montado las feministas, es un complot, claro,
para como todo, la culpa quitarse. Siempre es de las mujeres.
Sí, sí, hombre, sí. Claro, pero es que la respuesta es sí, ¿no? Es como lo diría en este caso, sí. El feminismo sí. Me va a hacer caer y es como, efectivamente.
Dentro de estas cepas hay una última ya, porque como esto, como tú decías antes, cada vez que se reacciona a una cosa, sale lo peor también del otro lado, ¿no? Pues están los Sigma. Que son personas que, resumiendo, son señores que se creen más listos que nadie, son arrogantes, buscan el poder, la perfección en su vida, y una de estas formas de lo que ellos creen que es perfección es el menosprecio a la mujer, la degradación y el maltrato, así como sus reglas.
Todos buenos valores.
¿Quién es su modelo a seguir? ¿Sabéis quién es su modelo a seguir de esta gente?
¿En la cárcel?
Pensad en películas. ¿Quién? Tienen un modelo muy claro, vale. muy claro. Que encima sale de películas.
Pues algún asesino en serie.
Bueno, a ver, te diré que sí.
Ah, pues.
El de American Psycho.
¡Eso es! Muy bien, sí, efectivamente. Sí,
porque
Patrick Bateman.
Por lo que sea, son putos locos.
Efectivamente.
Y luego también... Pero has llegado a la conclusión rapidísimo. Yo estaba ahí dándole vueltas y no...
Y luego sí, el del lobo de Wall Street también es uno de claro. ellos. Pero vamos, el otro es como...
Sí,
dinerito, ¿no? Traje, sí, bolet, sí, sí.
Que la mujer es otra cosa que adquirir, ¿no?
Como exacto, otro coche, premio.
Que tienen una cosa en común, es que siempre pillan las películas mal, ¿sabes?
Sí, sí, no entiende la moral.
Era la crítica. Que se están riendo de esto.
Esto da también fe de su inteligencia. Se van en esta película y dicen, pues yo pillo esto. Pillan mal la película, en vez de entender lo que tenían que entender. Pero bueno, a ver, esto era un poco por reírnos un poco de esta pobre gente, la verdad.
Bueno, son peligrosos, ¿eh? Los incels, por lo visto, totalmente. No sé si el FBI...
Son peligrosos todos.
Bueno, y hubo uno como... que mató a un montón de mujeres.
Sí, sí, sí. O sea, que son muy peligrosos. Yo lo cuento aquí un poco de cachondeo porque es que podemos hacer mejor que reírnos de esta gente. Yo después de investigar esto, de ver esto y ver que era todo tan lamentable, pues digo, bueno, voy a hacer una investigación más profunda a ver si hay algo que está cambiando un poco. Entonces, hay una investigación de la Fundación Faz Juventud que se basa en 1.700 encuestas realizadas entre jóvenes de 15 y 29 años. Esto es de finales del año pasado. Dice lo siguiente, que 3 de cada 10 se cuestionan muchos aspectos de la masculinidad más tradicional, pero no se posicionan totalmente en contra. 3 de cada 10.
Ni machismo ni feminismo.
3 de igualdad.
Pero 6 de cada 10 sí que están rompiendo los mandatos más tradicionales de género y están abiertos a descubrir nuevas formas de masculinidad.
Bueno, un 6.
O sea, que 6 de cada 10 están ahí que, bueno, aprendiendo, poniendo la oreja. Y es que encima lo más gracioso de todo esto es que los chavales que siguen, pues esto, la masculinidad más tradicional, tienen además peores indicadores de salud mental, peores niveles de felicidad y además sienten más presión social. Por lo tanto, es que no ganan nada.
Claro, no, si es que están todo el rato, por eso es la masculinidad frágil, ¿no? Porque están todo el rato ellos mismos
en tensión,
echándose tierra encima todo el rato, es como sale ahí.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, hay esperanza.
Bueno, parece... es que esto ya es una cuestión de salud pública. Entonces...
Totalmente, claro. De seguridad por los otros asesinos y de salud pública por esto. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que se puede hacer algo para que la gente cambie, los hombres cambien? ¿Hay algo que puede hacer el clic ese que se necesita? ¿Qué opináis?
Que nos escuchen a nosotras, ¿no? Un poco más, por ejemplo.
Claro, que eso sí. Es complicado.
Sí.
Claro, es que a ver si
es lo más difícil, ¿no?
Efectivamente, lo más difícil es que nos escuchen. O sea, algo tiene que llegar hasta que nos escuchen.
Yo creo que María tiene razón, es que nos escuchen. Luego, cuando se dice que nos escuchen, salen estudios que dicen que los hombres no captan bien el tono de voz.
La frecuencia
de voz. Es que yo este estudio lo leí hace... Este estudio de la Universidad de... Como que no son capaces de aguantar el tono de voz de la mujer durante mucho tiempo y que por eso no les llega lo que
ay,
les decimos.
Pobres.
Entonces,
bueno, pues
son víctimas.
Tenemos que empezar
víctimas del sistema y del.
Entonces, la solución es que nos escuchen y empezar a hablar de una forma más grave para que así el mensaje llegue.
Entonces, lo que tienen que hacer es escuchar nuestro podcast.
Entonces... O en frases muy cortitas, ¿no? Como, ya está, voy a ser muy rápida.
Sí. ¿No? No me toques el culo.
Ya está. Es que en realidad es fácil, ¿no? Es sencillo. David, ¿tú? ¿Alguna idea?
Bueno, sí. Básicamente era lo que iba a decir, ¿no? Que hay que escucharos. Sí, es verdad. Escucharos a vosotras, que un poco ha sido como... Es como vas a dar el cambio, ¿no? Si hablamos entre nosotros, no vamos a cambiar nunca. Yo, por ejemplo... Mi cambio empezó un poco cuando, pues eso, en redes sociales. Yo veía, pues, a gente que yo seguía, que me gustaba lo que escribía y tal. De repente empezó a hablar como esas feminazis, ¿no? Que todos llamábamos feminazis y tal. Y fue como, ostras, le están comiendo la cabeza a esta chavala, tal, otra que va a caer, no sé qué. Pero claro, cada vez los argumentos eran como más lógicos, ¿no? Y de pronto dices, ostras. Y así fue como yo empecé a cambiar, ¿no? Y bueno, y luego también con mi ex empecé a darme cuenta de cosas, me las decía y era como, hostias. Pero claro, anteriores ex, como yo todavía no había entrado ahí,
claro,
me lo decían y claro, pues yo no la escuchaba, claro. Yo decía, pues yo qué sé, pues, está loca o tal.
Qué típico, ¿eh? ¿No? Sí, está sí, loca.
Sí. No, yo es verdad que a mi novia nunca he dicho que está loca. Eso sí, ¿verdad?
Muy
porque,
bien.
Porque he tenido mucha suerte y siempre han sido, vamos.
Porque no estaban locas. No. He tenido mucha suerte y no estaban locas.
He tenido mucha suerte de que me han tratado siempre como, claro, vamos, como entre algodones. Desgraciadamente, ¿no? Para ellas. No, pero no, yo también. O sea, las relaciones han sido. Mis relaciones, bueno, a ver, parecer aquí que
sea. Que no sea de broma, que estás teniendo relaciones sanas.
He tenido relaciones sanas con las que he ido aprendiendo. Claro, hombre, y ya digamos, claro, que la última ha sido el remate. Pero sí, o sea, yo es que, vamos, a todas, de todas solo puedo decir gracias. Siempre lo he dicho. Y mis padres las quieren un montón a todas mis ex. Y siguen hablando con ellas. O sea, que es una relación. Bueno, no me hablan ninguno.
Pero hablan con tus padres.
Me tienen bloqueado en todas las redes y.
Bueno, pero le das
me estoy
gracias a tus
rojo
ex.
Porque parece otra cosa.
Le das gracias a tus ex, eso está muy bien. No todos los tíos dicen, pues mira, aprendí esto de mis ex y le doy gracias
sí.
a
sí,
ex.
Sí.
Así que eso
sí,
es muy bonito.
Yo me quedaría con esta conclusión sí. que me ha parecido
gracias
maravillosa.
A las ex. Gracias a la vida.
Gracias a mis ex, sí.
Gracias a ti, David.
Sí, gracias a ti, David, por haber venido. De verdad, ha sido un placer absoluto.
A ver si nos escuchan.
¿Sus ex?
Sus ex no tienen que escucharnos. Público entero.
Muchas gracias.
Gracias.
El Rincón del Hater.
Hola, somos las Elenas y bueno, hoy, después de hablar un ratito de masculinidad frágil y todo, vamos a traer unos comentarios que nos han dejado sobre el tema en Frida y que hemos tenido el valor, porque hay que tener el valor, de recopilar. Empezamos con el primero, que es uno de mis favoritos, sinceramente.
Adelante, mi amiga.
Dice, ahora las frikis feminazis les ha dado por usar la expresión de frikis masculinidad frágil. Cuando un tonto le da por algo, no veas.
Yo solo quiero responder a este comentario con una pregunta. Bueno, agradeciendo lo de frikis, gracias, y voy a responder con una pregunta que es, ¿de quién habremos aprendido eso de hablar de algo hasta la saciedad, aunque a nadie le importe lo que
no
tenemos
para,
que
no
decir?
Para, no para.
¿De quién lo habremos aprendido? Ahí lo dejo. Siguiente comentario, por favor.
Vamos con el siguiente, que tiene base científica, ¿sabes?
Ah, vale, ok.
Entonces,
bien.
Dice, los hombres lloran menos por motivos biológicos. Según los estudios, las mujeres lloran entre 30 y 67 veces al año, mientras que los hombres solo lloran entre 6 y 18 veces. Esto se debe a las hormonas femeninas como la prolactina. Hay que recordar que los niveles de la testosterona están bajando en los hombres.
Ay, no.
Sí.
Bueno,
estoy muy preocupada.
Sí. ¿Me puedes decir exactamente de qué universidad son?
De la Universidad de la Calle.
Mi favorita. A ver, yo lo que quiero aquí es saber las fuentes de la investigación y quién está aquí grabándome a mí contando las veces que lloro en un año, porque señor, yo las 67 veces las he llorado en febrero ya, ¿eh? A mí no me dices que 67 en todo el año.
Ayer yo hice la mitad.
Bueno, yo tengo el cupo cubierto ya.
Pero tía, yo estoy preocupada. La testosterona está acabando en los hombres.
¿Dónde está la testosterona?
¿A dónde está yendo?
Tenemos un último comentario.
Sí, pero es que da igual todo lo que acabamos de decir. Porque...
No me digas, sí. ¿Por qué? Explícamelo, por favor.
Te voy a dejar que lo leas en este comentario.
Vale, un señor nos ha explicado por qué todo esto que acabamos de decir, a pesar de tener rigor científico, no tiene sentido. Porque nos dice este señor, si no eres del género masculino, no puedes opinar de las masculinidades. Pues... sentimos que hayáis llegado hasta esta parte del podcast porque no ha servido de nada. Podéis quedar con la parte de David únicamente porque nosotras, pues...
Pues nos
no
vamos,
tenemos nada
nos vamos.
Decir. ¡Hala, vámonos! Que tenemos cosas que hacer.
Sí.
¡Hasta luego!
Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Frida Doc con temas impactantes y testimonios increíbles.